En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay no solamente una precisión muy importante en lo que se refiere a la sentencia que ayer comentábamos con el abogado Juanma Ortiz con respecto a la posibilidad de que aquellas familias monomarentales o monoparentales puedan obtener un número de semanas mayor de permiso por nacimiento que las parejas, porque se entiende, o al menos los que lo reivindican así lo entienden, que las familias monoparentales, tienen solamente 16 semanas, mientras que las parejas pueden disponer de más tiempo, tampoco 32 semanas exactamente, porque hay un periodo en el que deben compartir las cargas tanto el padre como la madre. De cualquier manera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya comentamos ayer, que podríamos decir se lava las manos, deja el asunto a criterio de los tribunales españoles, y el problema es que los tribunales españoles, unos deciden de una manera y otros deciden de otra, así que será el Supremo el que finalmente tenga la última palabra para dirimir un derecho que los que plantean ese cambio establecen que el derecho en realidad es del niño o la niña, no es de la pareja o del padre o la madre que de manera solitaria hacen frente a los primeros días y primeros meses de la criatura. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Carlos Martín, que estamos a viernes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, por fin viernes, ya llega el fin de semana, aunque no sabemos si muy apacible o desapacible, eso ya lo iremos viendo.
Bueno, en cuanto a temperatura, yo creo que es agradable, porque nos cuentan los que han estado en la pradera de San Isidro, que no ha sido mi caso, a pesar de esta voz nasal que tengo últimamente, que la temperatura era muy buena para ir.
Era agradable, no hacía demasiado calor. Pues que yo he estado alguna vez en la pradera con calor y eso es insoportable.
Es que hay años que a estas alturas estamos ya, llevamos ya varias semanas de manga corta y no ha sido el caso este año. Pero bueno, en fin, no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de nuestras redes sociales, si te parece.
Pues sí, nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn y TikTok en el perfil Madrid Trabaja y en Twitter en Madrid Trabaja OM.
Y allí, por ejemplo, van a llevar la cuenta de las oportunidades de trabajo que os vamos ofreciendo cada día, que empezamos por oposiciones en el Ayuntamiento de Torrelodones para 5 policías locales.
El Boletín de la Comunidad de Madrid publica hoy las bases de esta convocatoria a la que podrán concurrir aquellas personas que dispongan de bachillerato, carné de conducir tipo B, carezcan de antecedentes penales y adquieran el compromiso de portar armas. Las personas interesadas pasarán por pruebas psicotécnicas, físicas, de conocimientos y un reconocimiento médico. Luego se tienen en cuenta los méritos, un curso selectivo y el periodo de prácticas. El plazo de inscripción empezará cuando se publique en el BOE esta convocatoria.
Ofertas de trabajo para educadores en centros de menores infractores.
Desarrollará su labor principalmente en el turno de tarde, aunque también hará labores de correturnos. Tendrá como misión el cuidado, la atención y protección de los menores. Deberán realizar labores de animación, trabajo educativo y elaboración de informes. Tendrán un contrato de sustitución por IT, ofrecen un salario de 2.100 euros brutos mensuales más complementos de peligrosidad y turno variable.
Empleo para costurero en Centro Especial de Empleo de La Poveda.
Deben ser personas con certificado de discapacidad que posean experiencia previa en costura y máquinas de coser. Ofrecen un contrato temporal con jornada parcial de 9 de la mañana a 3 de la tarde y se encargarán de labores de costura a mano y a máquina y reparación de ropa y remiendos.
Y necesitan un fontanero para empresa en Cabanillas del Campo.
Los busca una empresa que se encarga de trabajos relacionados con la vigilancia, control y operación de los sistemas de agua potable, la resolución de averías e incidencias de la red de agua potable. Buscan persona con experiencia previa como fontanero, carnet de conducir y disponibilidad para realizar guardias. Ofrecen contrato indefinido en jornada de mañana con salario según valía.
Y luego hay trabajo para técnicos de mantenimiento en climatización.
Se encargarán del mantenimiento preventivo, conductivo y correctivo de equipos de medida y aparatos de climatización. Deberán aportar al menos un año de experiencia en puesto similar, formación profesional relacionado con gases fluorados, RITE y carnet de instalador autorizado de aires acondicionados. Ofrecen trabajo en turno de mañana con salario según el convenio del metal.
Y bolsa de empleo de mediador intercultural en la mancomunidad de Mejorada Velilla.
La bolsa se constituirá mediante un concurso de méritos en el que puntuará la experiencia profesional y académica de las personas inscritas. Deberán disponer de una titulación universitaria que deben complementar con otra especializada y homologada en mediación intercultural o en cualquiera de las modalidades de títulos propios de las universidades que al menos tengan 60 créditos. La inscripción comenzará cuando se publique en el BOE la convocatoria.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas porque cumples con los requisitos? Te animamos, en primer lugar, a visitar la página web de Onda Madrid, que tiene muchísimos contenidos, pero uno de ellos es el que se destina a Madrid Trabaja. Y si pinchas en nuestro apartado, ahí encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de mayo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como todos los viernes, acuden puntuales a su cita nuestros orientadores, orientadoras laborales. Y voy a empezar saludando a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Muy buenas, Mercedes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien.
Uy, pero dices un bien y a continuación un suspiro. Y entonces ya anulas lo anterior.
No, bien. Lo que pasa es que estamos un poquito hasta arriba ahora.
Ah, sí. ¿Y eso?
Sí. Bueno, pues porque ahora digamos que ha cambiado un poco con el tema de las nuevas financiaciones y llevando tres proyectos a la vez, hay veces que no sabes ni dónde estás.
¿Y qué haces más burocracia que trabajo práctico, quizá?
Bueno, los viernes sobre todo, sí, porque los viernes al final estoy en casa.
Sí.
Y claro, me traigo, como al final no ves a nadie, porque lo que tiene estar en sede, y yo soy una persona que si me viene alguien, la atiendo aunque no tenga citas.
Sí.
Entonces me es más complicado. Entonces el viernes sí que es verdad que a lo mejor me traigo demasiado exceso de burocracia y estoy las 5 horas ahí, dale que te pego con el ordenador. Entonces me pillas hoy como, oh, Dios, he terminado, menos
que,
mal.
Que se termine, ¿no?, ya este día, esta jornada laboral. Bueno, vamos a ver cómo anda Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues un poco aquí como Mercedes, también con trabajo.
Pero tú también con burocracia, ¿no?
Sí, también. Menos, evidentemente, pero sí que hay cosillas. Y bueno, al final como autónoma, al final hago de todo, pues también hay mucha parte administrativa de preparación de, bueno, además de presentaciones.
Bueno,
y
Laura.
Bueno, el lunes tengo... Sí.
Que yo soy autónomo también y sé que estás exagerando un poco.
Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Un poco exagero. Es que es viernes y estoy ya un poco también cansada.
Con ganas de exagerar.
Y además no he terminado. Me da envidia, Mercedes. Tú has terminado ya, pero a mí me queda la tarde.
Ah,
todavía.
Mira.
Así que,
el lunes,
bueno,
que decías que tenías...
Pues el lunes voy al CRN de Fuencarral, que tengo una píldora allí de recursos humanos y bueno, pues con muchas cosas y preparando también.
Y el martes creo que nos vemos.
Y el martes nos vemos, sí, nos vemos en Collado Villalba.
Eso es.
Allí pasaremos la mañana.
Estamos ahí de, bueno, yo de ponente, tú de dueña y señora de un taller entero para ti sola.
Sí, bueno, no, es cortito, que son 45 minutos, que ya sabes que yo necesito más tiempo para decir todo lo que quiero contar, pero bueno, bien, ahí estaremos, nos veremos y,
sí,
y bueno, espero que tenga buena acogida.
Seguro que sí, seguro, además tenemos muchos oyentes en la zona de Collado Villalba, de Madrid Trabaja, así que yo les animo a que vayan, vayan a tu taller, a que vayan a mi ponencia y al resto, que el lunes vamos a hablar de esa feria en Collado Villalba, que además va a ofrecer puestos de trabajo a muchas personas, con lo cual, miel sobre hojuelas. Pero ya digo, que el lunes hablaremos con los responsables del ayuntamiento. Y tenemos también a Jonathan Ruy Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Vamos a perder las buenas costumbres, Jonathan. Llevas dos semanas atendiendo a la primera. ¿Esto qué es?
Mira,
¿qué está pasando?
Voy ahí siempre con recelo, porque digo, esta vez tocará o no tocará.
Sí.
Pero mira, no, bien.
Bien. Llevas dos semanas ahí que tu compañía de telefonía cumple.
Sí, yo creo que sí. Ahora ya, yo creo que ya tengo que ir perdiendo el miedo ahora, porque siempre voy ahí ya a expensas, digo, bueno, cuelgo rápido y vuelvo a llamar.
Claro, pues no. Está muy bien. ¿Cómo vas tú? ¿También con burocracia o sin ella?
Sí, estamos con burocracia, estamos luego con jornadas que van surgiendo, con también, como comentaba Mercedes, con los nuevos programas. Nos toca pues ahí un poco... El hacer los cambios que sean necesarios, el también ir conociendo las diferencias que van aplicándose y a la vez, pues bueno, con toda la actividad que vamos teniendo con las empresas, con las personas Y con jornadas, con un poco de todo. Andamos ahí, aburrirnos nos aburrimos.
Bueno, pues nada. Encima tenéis aquí la cita con Madrid Trabaja y precisamente hoy os quería comentar porque hay un estudio, en concreto la guía del mercado laboral 2024 de la consultora Hays, que dice que el 66% de los españoles prefiere trabajar para una gran empresa o una multinacional antes que para una pyme. Con lo cual, pues aquí vamos a plantearos dentro de un momentito pues qué diferencias hay en la búsqueda cuando nos planteamos eso, una gran o una perdón, una pequeña empresa. Mercedes, empezamos por ti.
Bueno, la verdad es que sí que la mayoría prefieren las grandes empresas, pero yo creo que también por una serie de prejuicios, ¿no? Que tenemos la idea de que trabajar en una gran empresa es como la panacea que nos va a dar mayores oportunidades, la marca, ¿no?, que tiene una gran empresa, pero sí que es verdad que la mayoría del empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas y que también las empresas grandes, digamos, son las que están en las grandes ciudades, pero la mayoría de personas, ¿no?, digamos, de buscadores de empleo, no solamente están, digamos, en las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, y yo por mi trabajo es verdad que la mayoría de ofertas que recibimos suelen ser de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien. Sí que es verdad.
Pero
que,
cambia la búsqueda.
A efectos de los procesos de selección, yo creo que son más fáciles con pequeñas y medianas empresas, ¿no? El tema que los procesos suelen ser más sencillos, más ágiles, más rápidos, ¿no? Yeah. Y que las grandes al final sí que tienes que ir mentalizado, ¿no?, de que el proceso va a ser más largo. Entonces, muchas veces no tienes a lo mejor la paciencia, ni los recursos, ni el tiempo como para estar en un proceso muy largo, muy estructurado, lleno de psicotécnicos, que a lo mejor una pequeña empresa no tiene. Y luego también a la hora de acceder, ¿no?, que puedas acceder a alguna persona un poco relevante, es más fácil en una pequeña empresa, pequeña o mediana.
Bueno, Laura, tu experiencia, ¿qué te indica en cuanto a la diferencia entre buscar trabajo en una grande o en una pequeña compañía?
Pues bueno, la forma, todo lo que ha comentado Mercedes, más la forma de encontrar las ofertas. Es probable que, bueno, por un lado las grandes empresas sí que a lo mejor de alguna manera son más accesibles o más visibles, ¿no?, las ofertas, porque pues tienen la capacidad económica de pagar pues bueno, pues portales de empleo, portales como el de LinkedIn también. Y a lo mejor las pequeñas o medianas acceden a otro tipo de servicios, sobre todo los servicios gratuitos, como por ejemplo Cruz Roja, fundaciones, las bolsas de empleo de los ayuntamientos, con los que muchas veces, bueno, comentáis ofertas de ellos, con los que yo trabajo. Entonces hay diferencias en cuanto a qué herramientas utilizar para acceder a aquellas ofertas. Las de las grandes empresas no las encontraremos en estos portales, que es más, a lo mejor, más difícil de acceder también por los software que tienen, los propios de inteligencia artificial, que nos complican la vida últimamente bastante. Y bueno, como decía Mercedes, el acceso es más rápido en los otros procesos. Entonces, yo creo que esa también es una de las grandes diferencias. ¿Dónde publican? O sea, ¿dónde publica cada empresa? Entonces, tenemos que identificar exactamente dónde dirigirnos para dar con un tipo de ofertas y con otras.
Claro. Bueno, y luego hay muchas veces que las pequeñas, Jonathan, no están ni siquiera digitalizadas, con lo cual hay veces que hay que emplear la antigua usanza.
Sí, yo aquí creo que es clave lo que hablamos siempre de conocer el mercado laboral. Quizás cuando hablamos de las pequeñas y las medianas empresas, hay un factor más de cercanía a priori, que a veces puede ser una ventaja y a veces puede ser una desventaja, porque nos están entrevistando de una forma más cercana, eliminamos muchas veces ese factor de uso de tecnología, Pero también creo que ahora mismo, con la evolución que estamos teniendo en la sociedad, el tema ahora de las startups, el tema de empresas que se vinculan al teletrabajo, las consultorías más vinculadas a toda esa parte que no necesitan tener una oficina física, creo que sí hay esa opción. ¿Qué ocurre? Que el proyecto de una persona que accede a una oferta de empleo en una gran empresa muchas veces está vinculado también pues a las opciones laborales, en cuanto a plan de carrera, desarrollo laboral a la hora de crecer por el volumen de puestos de trabajo que puede haber en la escala de jerarquía. Que claro, esto vincula directamente también con pues grandes ciudades.
Claro.
Pero creo que hay una parte importante en eso, en cómo enfoquemos esa búsqueda de empleo, si queremos una inmediatez, que a veces es complicado, la mediana y pequeña empresa, aunque son entrevistas más cercanas, también el volumen de puestos de trabajo, la rotación que hay es más pequeña que en una gran empresa. Entonces, creo que requiere de una vez más, que siempre lo contamos, parece que siempre hablamos de lo mismo, pero creo que requiere esa visión de lo que esperamos del trabajo, lo que podemos ofrecer, lo que esperamos de una empresa, qué podemos aportar. Hay muchos factores que pueden hacer que sea o que condicionen el hueco que podemos tener en un mercado o en otro.
Ya. Bueno, pues vamos a saludar a una de las personas que tiene mucho que ver con el informe que nos ha permitido hoy en la mesa de orientación laboral plantear estas cuestiones sobre la búsqueda de trabajo en grandes empresas y en pequeñas. Bueno, hablamos, le voy a saludar. Es que es problema mío que de repente he pensado que había otra cuestión que en estos momentos no tocaba. Voy a saludar a Óscar Cebollero, que es director de Perm Recruitment, de Hays en varias zonas de España. Y además le voy a preguntar, Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué es esto de Perm Recruitment?
Perm Recruitment es una de las líneas de negocio que desarrollamos en Hays, donde ofrecemos varias modalidades de contratación a las organizaciones y a los candidatos, y en esta, en concreto, es incorporación directa contratada por el cliente, por la empresa. Son contrataciones correcto, indefinidas.
Y como no decía, todas las zonas geográficas, estás en el norte, en el sur y en el levante. O sea, todo, ¿no?
Gran parte, digamos así, del país.
Vale. Bueno, en cualquier caso, Óscar, te hemos llamado para hablar de ese estudio. ¿Los españoles prefieren las empresas grandes? ¿Por qué?
Sí, muy, yo creo que muy alineado a lo que han dicho Mercedes, Laura y Jonathan, y Mercedes lo ha resumido muy bien al inicio en cuanto a que a veces gran empresa y multinacional, cuando pensamos en trabajar en este tipo de empresas, estamos llenos de prejuicios, ¿no? De son marcas reconocidas, cuando eres joven y sales de universidad o de realizar tus estudios y buscas tu primera oportunidad laboral, pues siempre pues buscas trabajar en una marca reconocida y normalmente son grandes empresas, como parece que te da más caché a la hora de tu carrera profesional. Y como bien decían, toda empresa tiene su intríngulis, luego toda empresa tiene sus puntos a favor y puntos en contra. De hecho, el talento joven está demostrado y lo vemos nosotros en nuestro día a día, que la manera de mercado más fácil que tiene es a través de la PYME, donde valoran más esa parte de motivación, del potencial de crecimiento y no valoran tanto esa trayectoria laboral previa que aportan en su background de experiencia. Entonces, básicamente yo creo que hay una parte de marca, luego hay una parte también que parece que trabajar en una gran empresa te da más seguridad y esa parte más de prestigio y que sí, son más robustas económicamente, pero se centra mucho también en grandes ciudades, con lo cual si tú no vives en una gran ciudad dentro del territorio nacional, lo más accesible que vas a tener va a ser la PYME, que para nosotros es uno de los grandes motores de la actividad económica de España hoy en día.
Bueno, aparte que las grandes a lo mejor, digamos, desaparecer no desaparecen como marca, ¿no? Pero los ERES, digamos que están a la orden del día, en momento que la cosa se pone un poquito desde el punto de vista económico mal.
Sí, habitualmente, además las pymes siempre tienen un control de costes más fijo, más aferrado, porque controlan mucho las inversiones, invierten mucho en la plantilla también, es un trato menos jerárquico, más accesible, hacen planes más orientados al empleado ad hoc, y las grandes multinacionales pues siempre tienen unos niveles de costes mayores, inversiones mayores, que cuando, como dices, vienen épocas no tan boyantes, pues hacen que tengan que reducir su plantilla. Creo que decía Jonathan también que las grandes empresas y las multinacionales, es verdad que hay más oferta de trabajo, pero es verdad que también hay más rotación dentro de este tipo de organización.
Bueno, incluso señaláis en las conclusiones de la nota que nos habéis trasladado, que las pequeñas también tienen más capacidad de adaptarse a los cambios del mercado, ¿no? Porque no son grandes mastodontes, ¿no? Que cuesta mucho moverlos.
Absolutamente, sí. Yo siempre hago el símil de los barcos. Es más difícil virar un transatlántico que un pequeño barco, y en ese sentido es muy similar a las estrategias y a las capacidades que tienen las empresas de adaptarse al mercado, pero no solo al mercado económico, sino también al mercado laboral, que es muy cambiante. El mercado laboral que tenemos hoy,
claro,
no es nada similar al que teníamos en el 2019. Y yo creo que las pequeñas empresas, las pymes en este caso, lo bueno que tienen es que se pueden adaptar mucho más rápido porque todo es más ágil a nivel de políticas.
Ya. Sí, cuesta menos mover una compañía de menos de 250 trabajadores que las que tienen 10.000, evidentemente. Y vosotros, que sois además expertos en todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, ¿apreciáis mucha diferencia en la manera que tienen de afrontar los procesos de selección las pequeñas y las grandes?
Muchísimo, muchísimo. Como bien se decía antes también, proceso de una multinacional es un proceso que se dilata en el tiempo, y eso es muy arriesgado en el mercado laboral actual porque diluye la motivación y el interés del candidato cuando hay una dilatación de tiempos en el proceso de selección. Se insertan muchas bases, muchos contactos, normalmente es un tú a tú más jerárquico, más frío, y sí, eso hace que la venta del proyecto sea un poco más compleja para el candidato. Se insertan otras fases como test. Y en cambio los procesos en pymes son mucho más ágiles, mucho más rápidos y con menos fases y de un trato mucho más personalizado, que captan la motivación del candidato. Porque se habla no solo del puesto, sino de qué va a venir en el futuro para esa posición.
Seguro que, además de todo esto que nos estás contando, a Mercedes se le ocurren comentarios o incluso preguntas para Óscar. Mercedes.
Sí, hola Óscar, ¿qué tal? Pues hola, mira, yo tenía una duda con el uso de los filtros que usan los portales de empleo, los ATS, que habitualmente siempre se ha vinculado, ¿no? Pues eso, con los grandes portales de empleo y con las grandes empresas, ¿no? No tanto con las pymes, pero es verdad que últimamente el uso como que se ha democratizado más, y yo no sé hasta qué punto las pequeñas y grandes empresas, o sea, las pequeñas y medianas empresas lo han hecho propio, lo utilizan, ¿sabes?
Sí,
porque sí que es verdad que a la hora, ¿no?, de hacer el currículum, ¿no?, siempre ponemos como mucho enfoque en las palabras clave, pero es verdad que cuando es una pequeña o mediana empresa, aunque ponemos el foco ahí, sí que es verdad que como que damos más libertad a la hora de hacer recomendaciones.
A ver.
Sí, son evidentemente es una herramienta más que la utilizan no solo las grandes multinacionales, sino también las pequeñas empresas. Yo creo que muchas veces estas plataformas son utilizadas más en procesos de inmediatez, de rapidez, de puestos que tienen mucha urgencia. Cuando son puestos más estratégicos, cuando son puestos donde buscamos algo más que la inmediatez, el uso de estas herramientas se diluye bastante, tanto en pymes como en grandes empresas, porque ya están buscando, como bien dices, otro tipo de búsqueda de perfil. No buscan solo la curricular, sino están buscando unas soft skills que estas plataformas pueden tener candidatos, pero el candidato que realmente se mueve por otras vías.
Bueno, pues Laura, tu turno.
Sí, hola, buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Pues mira, estaba yo pensando en el cambio, ¿no? En la posibilidad de cambio. No sé si en el estudio hay algo al respecto, es decir, la posibilidad de cambio de la persona que está en una multinacional, el cambio de trabajo hacia la pequeña empresa o mediana empresa o viceversa, porque me viene a la cabeza situaciones de usuarios que he tenido en los que prevalece el perfil polivalente, ¿no? Sobre todo administrativos polivalentes que han hecho de todo en pequeñas empresas. Y luego sí que es verdad que me transmiten que les es bastante complicado dirigirse a las multinacionales, ¿no? Porque aunque es positivo ser polivalente, siempre se valora la especialidad. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto. Considero que creo que es complicado desde mi punto de vista, pero no sé, bueno, tu opinión al respecto y si en el informe final y en el estudio habláis algo sobre esto.
A ver, Óscar.
Sí, es verdad que en el proceso de selección de las grandes empresas o multinacionales son mucho más estrictos en el perfil que buscan en cuanto a la experiencia, en cuanto al background que quieren que aporte. Entonces, en las pymes sí es verdad que a veces las personas visten su experiencia y la viven basada en la polivalencia, porque a veces tienen que hacer varias funciones dentro de un mismo rol. Y eso hace que se diluya también en muchas ocasiones el interés de la multinacional porque no lo ven como algo específico, es mucho más rígida esa búsqueda. Sí es verdad lo que comentabas en cuanto a salidas, que también tenemos profesionales dentro de las grandes multinacionales que ven que los puestos jerárquicos están muy bien copados y que llevan mucho tiempo dentro de estas organizaciones y están buscando su crecimiento profesional en las pymes, donde sí que pueden aportar esa experiencia y pueden aportar ese salto cualitativo hacia un crecimiento profesional.
Estaba acordándome, Óscar, que dentro de las pymes hay un nuevo modelo, bueno, nuevo, lleva ya varios años, pero que es diferente a la pyme tradicional, que es el mundo de las startups, que en ese mundo muchas veces para competir con las grandes pues tienen otro tipo de incentivos, ¿no? Porque además ellos necesitan personal del ámbito tecnológico que, como bien sabes, hay una escasez tremenda, ¿no? Y tienen que luchar contra las grandes, ahí sí a pecho descubierto, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, y durante mucho tiempo las startups han ido tres pasos por delante de las grandes empresas y de las empresas, digamos, finales en cuanto a captación de talento. El mundo tecnológico, como sabemos, se rige por la dificultad de encontrar candidatos y las startups supieron adaptarse muy bien a este nuevo modelo laboral ofreciendo lo que otras empresas no estaban ofreciendo, salieron de la caja, ofrecieron esa flexibilidad, ese hot desk, esa parte más de ocio dentro de la oficina, ese team building continuo que captaba la atención de estos perfiles y que es lo que demandan realmente en el mercado laboral. Y ahora las empresas, tras el periodo COVID, donde parece que la flexibilidad y estos conceptos han empezado a integrarse dentro de todos los mercados, pues están empezando a recuperar un poco de terreno, pero hubo un momento dentro del mercado laboral que las startups y el profesional prefería trabajar dentro de un ambiente de startup que de un ambiente empresarial.
Bueno, incluso les ofrecían participaciones en la empresa, lo cual también les puede interesar, ¿no? Porque al final es una apuesta por el proyecto como propio, ¿no? Casi.
Claro. Pero como bien hicieron, es decir, eso describe muy bien cuál es la ventaja también de la pyme. No es solo el poder económico que tiene una empresa, es cómo sale de la caja para buscar esa atracción de talento. Y yo creo que en el modelo startup en su momento tenemos un claro ejemplo. Creo que es una clara ventaja competitiva de la pyme versus la gran empresa, que puede tener esa visión fuera de la caja para ver cómo atraer al talento y porque el empleado, evidentemente todo el mundo que trabajamos buscamos una recompensa económica, que para eso trabajamos, pero lo que es la parte económica no lo es todo. Tú buscas estar en un entorno donde te sientas cómodo y vaya afín a tus valores en función del perfil que evidentemente tengas.
Claro. Jonathan, cerramos contigo esta ronda.
Sí. Óscar, yo quería preguntarte, es una pregunta ahí un poco compleja, lo llevo un poco a mi terreno. El hecho, no sé si en el informe recogéis algún aspecto relacionado, el hecho de que las grandes empresas donde, como decías, tienen, están como más encorsetados, tienen, son más rígidos. El hecho de contratación ahora en la época donde la sostenibilidad, la responsabilidad social, empresarial y corporativa está tan, es tan importante y tiene tanto peso, a la hora de la contratación de colectivos que estén en situación de riesgo como, como el de las personas con discapacidad, ¿crees que hay un peso muy grande respecto a las pequeñas y las medianas empresas en cuanto a más una imposición que una... que una
convencimiento, quizá.
Sí, que un convencimiento, que una apuesta por la persona.
En las grandes y multinacionales, dices. Sí. Que ha habido un momento que te he perdido un poco la pregunta.
No, se refiere la contrapartida o la comparativa entre las grandes y las pequeñas en ese aspecto.
En ese aspecto. Como todo, yo no quiero generalizar. Yo creo que hay muchas empresas, tanto grandes como pymes, que han elaborado sus políticas en ese sentido de una manera a conciencia y con una creencia de que es necesario hacerlo. Y en eso no hago diferencia. Yo creo que tanto en grandes como en pequeñas empresas siempre habrá organizaciones que lo harán más para una, por una obligación e imposición. Es verdad que siempre llama más la atención cuando ves a una gran empresa, por lo mismo que decíamos, ¿no? Cuando una gran marca ves que no está comprometida, pues parece que todo es mucho más grave que cuando es una pyme en este sentido. Pero ahí no quiero generalizar, yo creo que en ambos lados tendremos muchas empresas y eso lo sabemos porque trabajamos con ellas y tenemos mensajes y sabemos políticas también que tienen, que lo hacen a conciencia. Y también sabemos que hay empresas, tanto pymes como grandes empresas, que no le dan mucho valor a este tipo de políticas. Pero afortunadamente y por nuestro conocimiento, no son la mayoría.
Bueno, pues Óscar Cebollero, director de PERM Recruitment de HAIS en el norte, levante y sur de España. Un placer, muchas gracias por habernos atendido.
Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen fin de semana.
Igualmente. Y en el apartado que dedicamos todos los viernes a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, vamos a saludar a Gemma Villalba, jefa del Servicio de Formación y Talento de la agencia, que tiene acciones formativas que si estás buscando para estas fechas te puede interesar. Gemma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Porque
igualmente.
Nos vas a hablar de la Escuela de Talento Digital.
Sí, os quiero hablar de la Escuela de Talento Digital, que es donde se aglutinan todas las acciones formativas que pone a disposición la Agencia para el Empleo para adquirir esos conocimientos en nuevas tecnologías que tanto ahora demanda el mercado laboral.
Bueno, y tenéis propuestas concretas con plazo de inscripción en estos momentos abierto, ¿verdad?
Sí, tenemos plazo abierto. Desde luego toda la oferta formativa la podéis ver en una página web que se llama talentodigital.madrid.es, donde se encuentran toda la oferta formativa. Actualmente, además está bastante diseñada con el objeto de empezar desde una formación base, ¿vale?, para personas que no tienen, pues, o que quieren empezar a entrar en este mercado laboral hasta una formación más avanzada, ¿vale? Desde cursos de redes a sistemas operativos Linux o Java o cursos de ciberseguridad. Actualmente tenemos abierto el plazo de inscripción porque van a empezar ya a partir de mayo y junio pues las certificaciones para administración de la programación de Linux, ¿vale? Sí. En un nivel IPC1, ¿vale? En el cual...
¿Eso bueno, qué es? Pues, ¿nivel...?
Un poquito más avanzado. ¿Qué vale. quiere decir? Como os hemos comentado...
O sea, no es para alguien que no tengan la menor idea de Linux, ¿no?
Exactamente. Vienen de los alumnos que han empezado ese itinerario formativo, sí. Si bien si hay personas que tienen ya conocimiento de Linux, pueden acceder porque se les hace un nivel o un nivel de conocimientos, sí. Y si tienen los mínimos, pues pueden acceder al mismo, ¿vale?
O sea, primero, pero, perdóname, si no han seguido el itinerario que desde la escuela y la agencia desarrolláis, le hacéis como una especie de prueba de nivel que diríamos en el tema de los idiomas, ¿no?
Exactamente, para saber si tienen esos conocimientos mínimos base para poder seguir eficazmente ese curso, ¿vale? Pero bueno, tenemos introducción, ¿vale? Tenemos cursos de introducción a programación de Java o fundamentos de ciberseguridad, o también la introducción a la programación de Python, que son acciones formativas que inician en ese itinerario que pueden ir cumplimentando posteriormente.
Claro, claro. ¿Vale? Muy bien.
Más cosas. También dentro de la Escuela de Digital y todos los meses, porque ya casi es la sexta edición, ofertamos los cursos de Microsoft Office, ¿vale? Lo que son Word avanzado, Excel avanzado, PowerPoint, Outlook, y que además de formarse se les da la posibilidad, porque la Agencia para el Empleo así está acreditada para poder se presentará los exámenes que certifica el propio Microsoft Office. Y así, pues en un momento poder acreditar esa formación pues con el propio fabricante.
Correcto. Vale. Bueno, en cualquier caso son...
Cursos gratuitos.
Iba a decir que todo lo del Office lo piden sobre todo para aquellas personas que se dedican a temas de administrativo, auxiliar administrativo, etcétera, porque damos muchas ofertas y siempre dicen nivel de Excel alto.
Eso. Sí, bueno, queremos dentro de la Escuela de Talento Digital pues dar diferentes ofertas formativas, ¿no? Claro. Para personas que realmente quieren entrar en ese mercado de pues más tecnológico o gente que necesite pues formarse en esos programas que son muy habituales en cualquier empresa, ¿no?
Claro.
Como recuerdo siempre, la formación en la Agencia para el Empleo es gratuita y en estos de la Escuela de Talento Digital, si bien va destinado preferentemente a personas desempleadas, pueden acceder a ellos trabajadores por cuenta ajena para poder mejorar también sus competencias dentro de su puesto de trabajo o mejorar puesto de trabajo, y trabajadores por cuenta propia, ¿no? O los trabajadores autónomos, por si quieren formarse en este campo.
Desde luego, es una buena oportunidad y ya, Gemma, nos queda simplemente explicarle a los oyentes cómo se pueden inscribir en las diferentes acciones formativas.
Pues bueno, te puedes inscribir por varios medios. Como os he comentado, tenemos la página web de talentodigital.madrid.es, donde está toda la oferta. Se pinche si está en un momento abierta la inscripción, te deriva a nuestra página web, que es saltaempleo.es, en donde está toda la oferta formativa. Ahí también tenemos oferta formativa para competencias digitales básicas para aquellas personas que también quieren empezar a manejar estos medios, ¿vale? U otras familias profesionales que también están a su disposición, ¿vale?
Perfecto. Muy bien, pues muy bien. Gemma Villalba, hasta la próxima.
Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Abrazo, buen fin de semana. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo. Post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos gratuitos que te pueden abrir la puerta del mercado laboral. Ha hecho mención a ello nuestra invitada, pero hay un curso de introducción a la programación en Java.
Una vez terminado, los alumnos serán capaces de usar construcciones de este lenguaje de programación para crear una aplicación de tecnología Java o usar y manipular referencias de objetos, así como describir código simple de manejo de errores. Lo financia el Ayuntamiento de Madrid, comienza el 17 de junio y dura 70 horas.
Hay un curso de gestión de contenidos digitales, seguridad informática y reputación digital.
Impulsado por CEIM, su objetivo es que las personas que lo cursen sean capaces de adentrarse en el ámbito de la gestión de contenidos digitales, conociendo los métodos de seguridad informática para asegurar una buena reputación digital de la organización. Comienza el 30 de mayo y dura 60 horas.
Hay un curso de organización y gestión de almacenes.
En él aprenderás a controlar y organizar las operaciones y tráfico de mercancías del almacén de acuerdo con los procedimientos y normativa vigentes. Tiene una duración de 310 horas, lo financia la Comunidad de Madrid y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3.
Y cerramos con un curso de tacógrafo digital.
Lo imparte Adams Formación y en él conocerás el manejo, funcionamiento de esta herramienta y la normativa sobre los tiempos de conducción y descanso. Lo imparte Adams Formación, comienza el 10 de junio y tiene una duración de 8 horas.
¿Qué te interesa cualquiera de estos cursos? En cualquier buscador escribe en Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación de este 17 de mayo. Y seguimos hablando de formación, la que se impulsa desde la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, que es FUNDAE. Y saludamos a la jefa de comunicación de la FUNDAE, Carolina López. Muy buenas tardes, Carolina.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, que te habíamos llamado por unas becas, el acuerdo que habéis alcanzado con IBM, pero resulta que tenéis más acuerdos de estas características, ¿no?
Sí. Mira, te cuento un poquito. Desde FUNDAE ya llevamos años trabajando en que personas trabajadoras y desempleadas, pymes, autónomos, emprendedores, se puedan beneficiar y formar parte pues del sistema de formación para el empleo. Toda la información que tenemos la podéis encontrar en fundae.es. Te cuento un poquito acerca de las últimas becas por las que las que nos habéis llamado.
Sí.
Mira, con nuestra colaboración con IBM ha tenido tres grandes momentos, ¿vale? Nos vamos a centrar ahora mismo, no te preocupes, en el último, que es el de las becas, objeto de interés.
¿Cómo se nota, Carolina, que eres periodista? Que te podía haber dado paso para que me dieras una crónica y la contarías perfectamente.
Bueno, pues mira, nada, te cuento, ya te digo. Empieza nuestra colaboración con IBM, la verdad es que está siendo magnífica. Empieza en diciembre del 2019. Con 21 cursos de formación para competencias digitales, ¿vale? Y ya tenemos hasta 36 en nuestro espacio Digitalízate, ¿vale? Digitalízate es un espacio de colaboración que lo conforman 58 acuerdos con empresas del más alto nivel, con más de 1.360 recursos formativos y más de 7.900.000 visitas, ¿vale? En concreto, IBM es una de las páginas más visitadas de este espacio de Digitalízate, ¿vale?
Sí.
Bueno, el segundo de los grandes momentos de colaboración está entre febrero y julio de 2021, donde ya empezamos a incluir herramientas para pymes con recursos consistentes en experiencias de aprendizaje,
dirigidas a personas que quieren emprender o que tienen una idea de negocio, de proyecto social, pero que todavía no la han llevado a cabo. Correcto. Y ya llegamos a las becas por las que me preguntas. Este programa de becas ha comenzado el 6 de marzo de este año.
Sí.
Y se trata de un nuevo convenio para la distribución, gestión y administración de 1,000 becas sin coste para cada uno de los siguientes itinerarios. Por un lado está desarrollo web en Python, son 9 cursos, y por otro lado está el análisis de datos con Power BI, que son 8 cursos. Pero te voy a decir una cosa, Javier, es que tenemos Dímela. Ya, se lanzaron 1,000 becas
y se han agotado.
En el primero de los casos tenemos ya más de 2,700 personas matriculadas.
Fíjate.
Y en el segundo de los itinerarios más de 4,100 personas matriculadas.
Pues habrá que pedirle a IBM que haga un poquito de esfuerzo, ¿no?
Pues estamos en ello. Hemos logrado que amplíen el número de 1,000 becas iniciales para que muchísima más gente pudiese acceder. Los dos certificados de los que te he comentado ya se han cerrado, pero esperamos tener nuevas fechas próximamente. Estad atentos a nuestras redes sociales porque lo anunciaremos. Pero además te cuento, mira, el 23 de abril lanzamos otro certificado muy interesante en ciencia de datos, que son 10 cursos,
sí.
Y ya estamos a punto de llegar a las 1,000 becas. Aquí todavía quedan algunas, así que podéis entrar en fundae.es todavía para poder acceder a alguna.
Correcto.
Las últimas lanzadas son en inteligencia artificial, con un total de 1,000 licencias, que esas sí que te tengo que decir, se lanzaron el 8 de mayo, se agotaron en 2 días, por lo que hemos tenido que cerrar el formulario.
Vaya. O sea que, oye, no, pero la buena noticia es que hay una fortísima demanda por todo este tipo de enseñanzas que, bueno, faltan profesionales en el mercado laboral, con lo cual quiere decir que si empiezan por esa formación, pues se pueden incorporar rápidamente a las empresas que los demandan, ¿no?
Efectivamente. Mira, por ejemplo, en el caso de otro tipo de becas que tenemos en marcha, que es un acuerdo con Google, te puedo decir que contamos ya con más de 5,800 personas certificadas, de las cuales más de 22,500 han finalizado algunos de los 7 certificados que tenemos. Y del 99% de estos estudiantes, el 39% de ellos ha encontrado trabajo.
Bueno, y cuéntame las becas Google, que ahí en Actívate también tenéis un montón de enseñanzas, pero si nos lo has indicado es porque hay posibilidades, ¿no? Aquí sí que sí. Las hay.
Sí. Sí, 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 sí. Mira, en becas Google contamos con 10,000 becas para 7 certificados. Los certificados son soporte en tecnologías de la información, análisis de datos, ciberseguridad, gestión de proyectos, marketing digital y comercio electrónico, diseño de experiencia de usuario, IT automation with Python, perdóname que está en inglés y me ha costado
no
decirlo.
No te preocupes, que lo has pronunciado mejor que yo.
Muchas gracias. Y ya os digo, ahí todavía quedan plazas. En IBM quedan poquitas plazas, aún quedan,
sí,
y ya os digo que
algunas.
Estamos trabajando para más y anunciaremos en breve unas cuantas más.
Y para optar a las que quedan de IBM y a estas de Google, ¿sí? A través de vuestra página web, ¿o cómo hay que hacerlo?
Sí, entráis en fundae.es y tenéis toda la información de todos los procedimientos que tenéis que seguir, de todos los requisitos que hay que cumplir, cómo hay que inscribirse. No es muy difícil inscribirse cuando ya tenemos tantos inscritos, solamente digo eso como buena noticia.
Bueno, pues lo dicho, Carolina, que estaremos muy pendientes de la reapertura de esas becas si se produce con IBM y, por supuesto, iremos difundiendo las de Google que nos has comentado. Muchas
fenomenal.
Gracias.
Mira, un segundo, te puedo comentar una última pincelada de algo de lo que se pueden beneficiar todos tus oyentes. Tenemos ahora mismo abierta la convocatoria de microcréditos, por medio de la cual la línea de personas se puede beneficiar de hasta 600 euros en cualquiera de las formaciones que hay. Hay formaciones muy chulis en digital, como consultor funcional de ventas de Microsoft Dynamics, o administrador de Microsoft 365, analista de datos de Power BI, o por ejemplo en el sector productivo, habilitación de director de seguridad. Podéis entrar en fundae.es, buscáis también convocatoria de microcréditos y ya os digo, son 600 euros directos de crédito para estas formaciones tan de rabiosa actualidad.
Pues muchas gracias, Carolina. Hasta la próxima.
A vosotros un abrazo. No.
estos son los últimos minutos de la semana en Madrid Trabaja, así que repasamos otras noticias de procesos de selección, de noticias del mercado laboral. Por ejemplo, el salario medio de las ofertas de empleo en España, que subió en 2023, Carlos.
Pues InfoJobs publicó en 2023 un total de 2,5 millones de ofertas de empleo, que recibieron un total de 3,5 millones de solicitudes. Estas vacantes promediaron un salario bruto anual ofertado de 26.245 euros, 400 euros más que en 2022, llegando a un promedio salarial de los 28.400 euros brutos si se analizan solo las vacantes de contrato indefinido, a 32.000 y pico, cuando además piden conocimiento de inglés, y a casi 40.000 euros si también exigen una titulación universitaria. Si a estos factores se le añade el teletrabajo, el salario asciende hasta casi los 45.000 euros.
A mí, Mercedes, me sorprende, no sé si compartes mi sorpresa, porque aquí que reclamamos que muchas veces se publiquen los salarios en las ofertas, la propia InfoJob, digamos que establece una estimación, ¿no? Que dice más de 20.000, más, quiero decir que hace un estudio cuando en las ofertas de empleo no publica los salarios.
Sí, la verdad es que sí, habría que ver, ¿no? cómo está hecho ese estudio. De todas formas, a mí me parece poco salario para tal y como está la vida así en general.
Sí, ¿no?
Pero bueno, sí, sí. La verdad es que muchas veces ves las comparaciones entre salarios y precios de la vivienda, alimentos básicos, todo lo del día a día, y dices, madre mía, pero cómo nos apañamos muchas veces para llegar a fin de mes.
Claro.
¿Sabes? Y dentro de lo que cabe, nosotros, yo me considero una privilegiada en el entorno en el que al final trabajo.
Ya.
Pero bueno, que sí, que habría que ver el estudio y ver de dónde han sacado esas cifras, cuando en InfoJobs es muy complicado ver lo que se va a pagar, claro.
Claro, claro. Bueno, pues Laura, estás por ahí, ¿verdad?
Dime. Sí, estoy aquí.
Yo, a ver, lo han publicado como una especie de oferta de empleo. Yo no sé si te va a gustar, Laura. Yo te lo cuento.
A ver, vamos a...
Como no sería la primera vez que no te gusta lo que te proponemos aquí, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que ardas en el infierno. Pero fuera parte de eso.
Empezamos bien.
Es que ofrecen prácticas de monjas este verano. Las monjas, pero no son estas que han desertado de la iglesia, sino son monjas del monasterio de Sahagún en León. Escucha.
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja? Sí, sí. Una joven que se plantee si el Señor la está llamando a la vida consagrada puede venir unos días a vivir en este monasterio.
Por eso abrimos nuestras puertas este verano a chicas vocacionadas que quieran hacer una experiencia con nosotras en las fechas que ellas elijan.
Somos las monjas benedictinas del monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, León, y estos días que estés con nosotras participarás tanto del trabajo como de la oración. Y como no todo es trabajo y también se ve a Dios en la naturaleza, haremos parte del Camino de Santiago.
Fíjate, el Camino de Santiago, que tú eres tan devota, Laura, del Camino de Santiago.
Sí, sí, sí. A ver, oye, bueno, el año pasado estuve en Santiago, ¿eh? Lo que pasa es que no hice el camino. Parecen muy majas, ¿eh? Las monjas. Mucha vocación yo no tengo. Claro. Y no será porque yo, pobrecita, tuve una tía monja que desde que era chiquitita intentaba, ¿no? Y cuando seas mayor. Pero yo creo que si ella, la pobre, no lo consiguió, me ya. Parece que estas no. Aunque bueno, un retiro nunca viene mal, ¿eh? O sea, que también hay que planteárselo.
Sí, pero
un retiro así en el silencio.
Pero ellas no plantean eso, plantean prácticas de monja. No te dan...
De monja, sí, no.
Un descanso.
Si es para quedarse, que conmigo no cuenten. Ya.
Bueno, y con Jonathan vamos a compartir la última de las noticias, una mujer que hackeó su currículum con inteligencia artificial para pasar todos los filtros.
Pues Rosa, de 34 años, fue despedida en un ERE de una gran tecnológica. Al volver a la búsqueda, no la llamaban de ningún sitio. El motivo, los filtros ATS, un software que filtra a los candidatos por palabras, actitudes o experiencias. Recurrió a una página de internet llamada resumen.io, donde adaptó su currículum, y además, no es la única, se puede hacer con ChatGPT, Gemini y Microsoft Copilot. Recibió hasta 4 entrevistas en cuestión de una semana.
Jonathan, esto de los filtros, hablan de inteligencia artificial cuando estos filtros llevan existiendo desde antes de la inteligencia artificial.
Sí, al final yo creo que también llamamos ahora inteligencia artificial a cualquier cosa. Sí, ya estaban presentes y además es gente que ya se sabe cómo funcionan más o menos y cómo se pueden saltar. Entonces, bueno, claro. Un poco...
Pero bueno, oye, ahí queda la cosa. Tengo que decir que Canva, que yo sé que Laura es súper fan de Canva, vende ahora como que utilizan la inteligencia artificial para crear diferentes cosas. Y no es verdad, porque luego las plantillas son las de toda la vida que ha ofrecido Canva. Con lo cual hay mucha leyenda urbana sobre la inteligencia artificial. En fin, Laura, Mercedes, Jonathan, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El lunes volvemos a las 3.
Adiós.